Ya estamos ahí para... Okay. Bien, continuamos esta mañana con la epístola del apóstol Pedro. Gracias a Dios por su preciosa palabra que nos enseña, ¿verdad? Nos enseña tanto, ¿verdad? Tanto que a veces no tenemos idea de cuánto necesitamos la enseñanza de Dios. Es una epístola preciosa. Gracias por orar. Por quienes estamos aquí cada domingo, de verdad lo necesitamos. No se olviden de orar porque Dios nos guíe, porque Dios toque nuestros corazones al preparar la enseñanza, porque seamos fieles para predicar conforme a la verdad y vivir esa verdad que Dios nos enseña. Así que nos toca en esta ocasión del capítulo 4, los versículos 15 al 19, primera de Pedro. Y yo le he puesto simplemente como título a esta parte, padecer ahora para la gloria de Dios. Padecer ahora. Y la palabra ahora es importante en este caso. Y lo vamos a ir viendo y me van a entender. Evidentemente, toda la epístola ha estado hablando de esto. Voy a entrar directamente a los versículos. Todavía no los tenemos en la pantalla. Abran sus Biblias, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 al 17. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Tú dices que es aún más importante que nuestro alimento físico, que es como alimento espiritual, que nutre nuestro espíritu, nuestra alma, que nutre nuestra relación contigo, nuestra amistad contigo, que nutre nuestra fe y nuestra confianza en ti, para vivir como tú lo ordenas, para vivir como debemos vivir, para poder vivir para tu gloria. Ayúdanos esta mañana para recibir tu palabra con humildad y de verdad anhelar ponerla por obra y determinarnos en vivir así como tú nos dices. Ayúdanos, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos con el versículo 15. Y nos dice Pedro ahí: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. ¿Ok? Llama la atención, ¿verdad? Llama la atención que Pedro, en un sentido nos llama la atención, no nos llama la atención que nos diga que padezcamos, ¿verdad? Sino en este caso dice que no padezcamos de cierta manera o por ciertas causas. Y las causas son significativas. Dice: por ser homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, y pareciera incluso que va de un orden ascendente a descendente, hay una progresión, ¿verdad? Pareciera aquí lo más grave sería padecer siendo un homicida, siendo un asesino, matando gente, o robando bancos, o robando tiendas, es un poco menor, ¿verdad? Podríamos decir, o malhechor. Malhechor en el sentido general, es muy general esta palabra, o por entrometerse en lo ajeno. Ok, al analizar este pasaje yo pensaba, bueno, Sí, claro que sí es posible y llega a suceder que algún creyente, y voy a decir un verdadero creyente, ya se convirtió, Dios ya lo hizo nacer de nuevo, ya tiene el Espíritu Santo en él, tiene un corazón nuevo, pero está acostumbrado a pecar. Y tal vez la vida que ha llevado es una vida donde consigue las cosas robando, matando gente. ¿Ok? Puede llegar a pasar, seguramente ha llegado a pasar. Un verdadero creyente todavía con estos vestigios de la carne, con estas malas costumbres, con estas, malas costumbres, malos hábitos de vivir de cierta manera y todavía está haciendo cosas equivocadas. Pero ¿sabes en qué pienso yo? Que muy probablemente Pedro se está refiriendo no tanto a esta, a un creyente que sea un homicida, ¿verdad? Todavía por costumbre o ladrón por costumbre, sino probablemente más como respuesta. No lo exime, ¿verdad? No lo exime de la responsabilidad, sigue siendo pecado. Pero imaginen la situación, los creyentes están siendo perseguidos, están siendo calumniados, se les está despojando de sus bienes, de sus pertenencias, muchos de ellos han tenido que salir de sus casas, han tenido que huir, etcétera. Y probablemente Pedro está pensando más en la respuesta del creyente, es decir, defenderse ante las amenazas, ¿verdad? Ante alguien que amenaza su vida con matarlo y la tentación sería defenderte y matar tú. O robar porque te han despojado de tus cosas. O hacer cosas malas, equivocadas, malhechor, simplemente por la situación de presión en la que te encuentras, de necesidad tal vez, en la que te encuentras. ¿Se entiende la idea? Entonces probablemente Pedro está pensando más en eso. ¿Cómo reaccionas? Tal vez tú no estás yendo a matar gente, ¿verdad? Para conseguir tus objetivos o porque odias a alguien o para robarle o para etcétera. Pero probablemente estás cayendo en la tentación de responder mal por mal. Mal por mal. Y Pedro dice, ninguno de ustedes padezca por ello. Es decir, la justicia llegue y te metas en problemas por reaccionar así. Incluso el último de estas palabras o de esta frase, de estas cuatro que está mencionando Pedro, nos llama más la atención. Dice, por entrometerse en lo ajeno. Y al estudiar e investigar, bueno, este es el único lugar en la Biblia donde esta palabra de entrometerse en lo ajeno o esta forma como lo tradujeron aquí, se utiliza en la Biblia. Es el único lugar, eso siempre hace que sea un reto, ¿verdad?, para los traductores y los intérpretes de la Escritura, el definir exactamente a qué se refiere. Sí, tiene que ver con meterse en lo ajeno, pero parece que tiene la idea que engloba esto, es una persona que está afectando o que no está, vamos a decir, concentrado en sus propias cosas, en su propio trabajo, viviendo calladamente, viviendo, como dice Pedro, responsablemente, siendo ejemplo, ¿verdad?, pacíficamente, sino alguien que tal vez no está conforme con la situación, tal vez en su empresa, en su trabajo, tal vez con la sociedad, y es un agitador. Quiere cambiar las cosas, ¿sí? Se mete en lo que no es exactamente suyo, quiere cambiar aquella empresa, quiere cambiar aquel gobierno, aquella sociedad, pero lo hace de una manera disruptiva, una especie de revolucionario. ¿Se entiende la idea? Meterse en lo ajeno, no solamente como andar chismoseando, sino realmente disrumpiendo la paz por querer lograr un objetivo dentro de algo que no le incumbe directamente a él y que no ha sido llamado a cambiar, que no ha sido llamado a cambiar. Los creyentes debemos tener cuidado. Pedro dijo antes en esta misma epístola, en el capítulo 3, versículos 13 al 19, que nos sometamos a las instituciones humanas, a toda institución humana, de hecho, dice, a los gobernantes, incluso a los jefes que son difíciles de tolerar, dice, soportando con paciencia aún las molestias y el trato injusto. ¿Lo recuerdan? Entonces, aquí estaría hablando de alguien que no está haciendo esto, sino que realmente se está metiendo en lo que no debe meterse, tratando de cambiar situaciones de una manera disruptiva. Ok, ahora, versículo 16. Escuchen esto. Pero si alguno padece como cristiano, si alguno de ustedes padece, sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Piensa en la frase padecer como cristiano. Hermanos, es un reto padecer como cristiano, sufrir como cristiano, tolerar el sufrimiento como cristiano, tolerar el maltrato o la injusticia como cristiano, comportarse como cristiano, padecer porque eres cristiano, porque estás siguiendo la voluntad de Dios, y parte de la voluntad de Dios es que padezcas, que sufras esa situación, que la injusticia se cometa contra ti, ¿sí? Entonces, padecer como cristiano, seguir comportándome como cristiano, no solo cuando las cosas van bien, sino exactamente cuando las cosas no van bien. No solo cuando me están tratando bien y me están tratando con justicia, sino exactamente cuando me están maltratando y tratando con injusticia. Y seguir viviendo como cristiano, seguir comportándote como cristiano, seguir actuando como cristiano. ¿Lo ven? Tendemos a defendernos. Tendemos a no querer ser incomodados o molestados. Cuando alguien interrumpe nuestra comodidad o nuestro bienestar, somos enfrentados a la opción de responder mal por mal o padecer como cristiano. En otras palabras, es fácil pecar para defender tu comodidad, tu bienestar o simplemente tu manera de pensar, en lugar de sufrir como cristiano y seguir viviendo como cristiano y reaccionar como cristiano. Pedro está diciendo que mucho en la vida del creyente se trata de padecer o sufrir como cristiano. Es de eso trata la epístola. Se trata de sufrimiento, se trata de que no nos sorprenda el sufrimiento, se trata de que sepamos que el sufrimiento viene y se va a dar y se ha dado. Pero el punto es, como cristiano, no como incrédulo, no como quien no confía en Dios, no como quien es, en ese momento dice, este es mi derecho y yo voy a defender mi derecho, y diente por diente, ¿no? Ojo por ojo, sino como cristiano. Ahora, Pedro dijo unos versículos antes, y lo estudiábamos con el pastor Raúl, en el versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, participantes de los padecimientos de Cristo, unión con Cristo, unión con Cristo. Una de las cosas preciosas en la vida cristiana es que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, pones tu fe en Cristo, Dios te une a Cristo. Lo hemos estudiado, lo hemos visto en muchísimos lugares en la Biblia y en muchos temas bíblicos. Dios te une con Cristo. Y aún, así como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Dios hace una maravilla en la vida de la persona que pone su confianza en Dios, lo une a Cristo. En la cruz de Cristo murió el creyente al pecado, a la carne, a la maldad, y resucitamos con Cristo y estamos unidos con Cristo para siempre, para la eternidad, y participamos de sus padecimientos. Y tal vez tú no lo veas así, no lo hayamos visto así, pero es un privilegio estar unido a Cristo y participar con Cristo de todo. Dice, lo decía en el pasaje pasado, ¿verdad? Padecer con Él, porque también viviremos su gloria, recibiremos su gloria, disfrutaremos de su gloria por la eternidad. Entonces, participar con Cristo. Cuando sufrimos, tenemos la oportunidad de mostrar a los demás con quién estás, de quién eres, a quién aprecias. ¿Aprecias más tu bienestar, tu salud o a Cristo? Eso era lo que decía Pablo en Filipenses cuando decía, si muero, será para la gloria de Cristo, para que Cristo sea magnificado. Si sigo viviendo, vivo para Cristo, para que Él sea magnificado. ¿Por qué decía eso? Porque él decía, si muero y muero en la fe, yo voy a mostrar con mi vida que Cristo es lo máximo para mí. Es más importante que mi vida. Es más importante que mi salud, mi bienestar, el buen trato que me puedan dar. Ahora, fíjense, yo al preparar todo esto, ok, Pedro nos está preparando. Pedro nos ha estado preparando para el sufrimiento que tal vez ya estás viviendo, que has vivido o que viene adelante. ¿Qué tipo de sufrimiento? Bueno, el contexto de la carta habla más que nada del sufrimiento por la persecución, por la oposición de los que no creen, por el rechazo, por la crítica y por una actitud del mundo contraria a Dios que se convierte en una actitud contraria al creyente que realmente vive para Dios. Esto es, pensaba yo como en la cuestión aerodinámica, ¿verdad? En el ciclismo, en la natación, en la mecánica de fluidos, lo que tú quieras. Mientras más rápido vas, el aire te resiste más. En la bicicleta eso es básico, los equipos de bici se van turnando el de enfrente y se va cambiando el de atrás al de enfrente para ir cortando el aire y que los de atrás no tengan tanta resistencia al viento y se van turnando. Mientras más rápido vas, más rápido te resiste. Mientras más rápido nadas, más fuerte es la resistencia del agua. Para el creyente es algo parecido. Mientras más quietecito, comodito estés, sin hablar de Cristo, sin testificar de Dios, sin declarar que eres creyente, sin participar en lo que el mundo participa, que es equivocado, menos resistencia. Pero si tú hablas de Cristo, aprovechas oportunidades, oras por oportunidades, estás checando siempre las puertas a ver si Dios te abre una puerta y hablas de Él y entregas un folleto y un libro y una Biblia y un Nuevo Testamento, vas a tener más resistencia, va a haber más resistencia, claro que sí. Ahora, yo pienso, yo soy de los que están convencidos de que las cosas se van a poner peores. Vivimos en un tiempo donde las cosas, lo más seguro es que se van a poner peores en nuestro país. El libertinaje, el liberalismo que está acompañado con el libertinaje, cada vez está avanzando más y cada vez va a ser más fácil que se opongan a ti, te critiquen, te rechacen, te metan en la cárcel o algo peor, por vivir como cristiano. Yo estoy convencido que las cosas van de mal en peor y Dios nos está preparando. Pero hermanos, ¿de qué sirve que tú te estés preparando? Mira, si tú te estás preparando con esta carta para lo fuerte que viene en cuanto a la persecución y el rechazo, gracias a Dios. Pero yo quiero preguntarte algo, ¿de qué sirve que te estés preparando para la gran final y estés perdiendo todos los partidos intermedios? ¿De qué sirve? ¿Sí me entienden? Es como si estuvieras diciendo, sí, Señor, prepárame para ese tiempo difícil, prepárame para cuando entren aquí los representantes del gobierno y nos quieran obligar a hacer cosas antibíblicas. Prepárame, Señor, para el tiempo donde sea penado en este país presentar el Evangelio y hablar de tus creencias. Prepárame, Señor. Lo voy a resistir con tu gracia. Lo voy a soportar. Pero hoy no soportas la molestia que te causa tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu jefe. ¿Sí me entienden? Eso es lo que me preocupa. que esto puede venir y tal vez ya hay algo de ello y tal vez ya has sido rechazado, perseguido de alguna manera por tu vida cristiana, pero pensar en voy a estar fuertísimo, preparadísimo para la final, pero cada partido hacia allá lo pierdo, se me hace una incongruencia tremenda. Tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar ahora. Si mi esposa no está de acuerdo conmigo en algo, si hizo algo que no va, que me molesta, que y no soy capaz de tolerarlo. Pedro decía versículos antes que soportemos las molestias y las aflicciones. Si tu esposo no está de acuerdo contigo y no está viviendo exactamente de la manera como tú crees y entonces te molesta y no lo soportas y reaccionas mal, entonces, ¿de qué sirve prepararte para la gran final, la gran persecución, cuando la pequeña molestia de ahora te saca de tus casillas, te hace actuar con impaciencia y con, agresividad, lastimando a otros? Entonces, pensemos en ello. Eso está incluido, claro que está incluido. Entonces, cuando sufrimos, tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo, a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, que Cristo es más importante que mi bienestar y mis derechos y que me traten justamente. Por eso la parábola de la semilla, ¿la recuerdan? Esa semilla que cae en pedregal y que crece rápido, y luego Jesús dice que son los que al principio reciben la palabra con gozo. Qué padre, qué bonito. Oye, esa gente ahí de esa iglesia se ven buena onda, te tratan bien, te dan la bienvenida y suena bien bonito todo eso del Evangelio y la palabra de Dios. Dice, pero cuando viene la persecución, cuando viene el maltrato, se apartan. No están dispuestos a intercambiar su comodidad, su tranquilidad por el sufrimiento de Cristo, por el amor a Cristo, por la gloria de Cristo, no están dispuestos. Decía ayer el instructor, varios de nosotros tomamos un taller de una tarde, una mañana, preciosos, excelentes, bíblicos, y decía el instructor, y no sé, tal vez te ha pasado a ti, oye, sí, Polo, qué bueno que a ti te ha funcionado el cristianismo, a mí no me funcionó. Decía, como si fuera un horno microondas o un aparato que adquirimos para que nos funcione. ¿No? Es que el cristianismo es que me tiene que funcionar. El punto del cristianismo es que me funcione. Esto de Dios, que me funcione. Si no me funciona, ¿para qué? No, así no es, amigo. Así no es, hermano. Seguimos a Dios porque Dios es Dios, porque es el centro de todo, es el creador. Porque todo gira alrededor de Él, todo depende de Él, porque fuimos creados para Él, porque su gloria es lo máximo. Si te funciona o no es secundario. Que si lo sigues de corazón, que si sigues creciendo, claro que funciona. Van a venir padecimientos, persecuciones, problemas. Pero al final, la vida eterna. Y mientras tanto, Cristo contigo. Cristo cambiando tu corazón, Cristo transformando tu alma, Cristo dándote una mejor vida de adentro hacia afuera, independientemente de cómo esté afuera. Ese es el cristianismo. No si me funciona o no, sino Dios es Dios y yo tengo que vivir para Dios. Él me creó, sin Dios no soy nada, sin Dios voy al desastre. No es de cuestión de que funcione. Entonces, sí, van a venir aflicciones, claro que sí. Ahora, nuestro objetivo no es ser odiados por los incrédulos. Ese no es nuestro objetivo, claro que no. O sea, tú podrías empeñarte en ser odioso, pero creo que no es nuestro objetivo, ¿no? El punto es que somos llamados a vivir con sabiduría, a presentar el Evangelio, a no participar en las obras infructuosas de la carne, en la vida vana que recibimos muchas veces de nuestros familiares. Y dice Pablo, que somos olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Dice en 2 Corintios 2, 15, 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Claro que sí, cuando tú vives para Cristo y presentas el Evangelio y hablas de Jesús y hablas de una vida nueva y de no pecar, y Dios toca el corazón de la persona, eres olor de vida, olor grato de Cristo para aquel que se salva, que se va a salvar, que recibe el Evangelio, que cree. A estos, dice, y en los que se pierden, para ellos, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¡Qué tremendo! Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Sí, eso va a pasar. No queremos ser odiosos, pero queremos hablar la verdad y queremos dar testimonio de que hay una eternidad, hay un cielo, hay un Dios que no se goza en la injusticia ni en el pecado, que Cristo vino para salvarnos. Y si eso te hace olor de muerte para muerte y la persona no lo quiere creer y te tira de mochilón, de no sé qué otras palabras utilizan, de exagerado, de fanático, de lo que tú quieras, bueno, sucede, sucede. Lo mismo pasaba con Jesús, y le dijo a sus discípulos que pasaría con ellos y pasaría con nosotros. Pero dice Pablo, dice Pedro, no se avergüence, no se avergüence. Vale la pena padecer por el más alto propósito que un ser humano puede tener, vivir para la gloria de Dios. Vale la pena. Recuerda que Cristo estuvo dispuesto a padecer el más grande sufrimiento que un ser ha podido recibir, y lo hizo por personas que no valíamos nada, que éramos extraños y enemigos en nuestra mente contra Él. Lo menospreciábamos, no nos interesaba, lo queríamos solamente, como decía ayer el entrenador también, un jefe de almacén, haciéndole peticiones para que venga el material, la mercancía, lo que tú quieres. Así veíamos a Dios muchos de nosotros. Dios dame, Dios ayúdame, Dios provéeme, sin interesarnos vivir para Dios, sin interesarnos su persona o nuestra amistad o comunión con Él, sin interesarnos en vivir para su gloria. Entender lo que sucedió en la cruz, valorar lo que sucedió allí, en un sentido lo cambia todo. Sí lo cambia todo, y en otro sentido lo debe cambiar todo en nuestra vida. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Cuando lo llevaron ante las autoridades romanas y le ordenaron que adorara al emperador y maldijera a Jesucristo, o de lo contrario lo ejecutarían, él respondió: llevo 86 años sirviéndole, ningún mal me ha hecho, ¿cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Lo amenazaron con echarlo a las fieras, luego con quemarlo vivo. Él contestó que el fuego que el juez podía encender solo duraría un momento y luego se apagaría, mientras que el castigo eterno nunca se apagará. Y lo quemaron en la hoguera. Ese fue un creyente, ese fue un discípulo. Dice entonces Pedro, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y no sé, hermanos, si ustedes han notado que este tema de glorificar a Dios está por toda la Biblia, por toda la Biblia y por toda la epístola primera de Pedro. Voy a presentar rápido unos versículos que ya hemos visto y algunos que vienen, uno que viene adelante. Vean el 5:1, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. El 4:11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. El 5:1 ya lo puse, ya lo había puesto, lo repetí. El 4:11 ya lo había puesto, sí, ¿verdad? Algo hice ahí. El 4:14, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El 2:12, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y en el versículo que estamos estudiando ahorita, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? Primero, porque Dios es el ser más glorioso y valioso del universo. No hay otro como Él, el único creador, el único Dios verdadero. Todo lo demás somos criaturas, todo lo demás. Fuera de Dios, todo es criatura. Él vale más que toda su creación. Es justo y correcto glorificar a Dios, vivir para la gloria de Dios. Él nos creó para Él, nos creó para la gloria de Dios. Pero además, qué maravilloso que Dios nos diseñó, Dios diseñó tu alma y tu corazón para que en la gloria de Dios seas más satisfecho. Para que por la gloria de Dios, viviendo para la gloria de Dios, tu alma esté plena y llena y gozosa. ¡Qué maravilla que Dios no separó las dos cosas! No dijo, ah, vas a vivir para mi gloria, pues vas a ser el más miserable por la eternidad. No, desde ahora, nuestro problema es que no vivimos para la gloria de Dios, nuestro problema es que vivimos para nuestra propia gloria. Ese es nuestro problema, eso es lo que nos mete en problemas, eso es lo que nos tiene insatisfechos, inconformes, quejándonos, vivir para nuestra gloria. Pero si empezamos a vivir para la gloria de Dios y empezamos a deleitarnos en Él y en su gloria, todo empieza a tomar su lugar y empieza a haber paz y gozo y plenitud en tu corazón, porque Dios te creó para eso, para Él. El cristianismo se trata de vivir para la gloria de Dios, vivir en comunión con Dios, obedeciéndole a Él, disfrutándolo a Él de tal manera que lo estás glorificando. El resultado es glorificarlo. Agustín de Hipona escribió: tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está sin descanso hasta que descanse en ti. Si tú estás buscando tu gozo, tu descanso, tu plenitud en otras cosas, no lo vas a encontrar. Piensa cómo hasta el día de hoy no lo has encontrado. Al revés, mientras más vives para tu gloria, más exiges, menos satisfecho estás, más propenso eres a no perdonar y a lastimar. Debemos vivir para la gloria de Dios. Pedro nos lo dice una y otra vez. Entonces, estar en comunión con Dios, en unión con Él. Recuerden, Pedro escribió un poco antes, en el 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para que estemos en unión con Él, en comunión con Él, viviendo para su gloria. Dice ahora en el 17, 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces vean, aquí va a hablar Pedro de el tiempo, un tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y entendemos que la casa de Dios se refiere a los creyentes, a la familia espiritual de Dios. Pedro ya ha usado esta expresión antes en el 2:5, diciendo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y además, aquí mismo en el contexto, vean cómo Pedro se incluye diciendo que el juicio debe comenzar por nosotros, los creyentes, ¿verdad? En contraste con aquellos que no obedecen a Dios. Entonces, sí, Pedro está hablando de un juicio o de un tiempo de juicio, ¿verdad? De una era, de una época donde Dios ha decidido comenzar el juicio, porque Dios es justo, y ese juicio tiene que empezar y ha empezado por los suyos, por los de su casa. Una de las grandes diferencias entre ser creyente y no serlo, véanlo aquí, como lo pueden ver en otros pasajes, ser creyente y no serlo, es que al creyente Dios lo ha hecho parte de su casa, parte de su familia. Por tanto, Dios lo trata como a hijo. A los creyentes Dios nos ha hecho parte de su familia y nos trata como hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Así que nos adopta como hijos, nos hace suyos, y eso hace toda la diferencia. Hasta los 20 años yo decía que creía en Cristo, yo decía que creía en Dios, yo decía que creía que la Biblia era la palabra de Dios, pero yo no era su hijo. Yo no vivía como su hijo, yo no había sido adoptado como hijo de Dios, más bien era hijo de ira, hijo de Satanás, dice la Escritura, por duro que suene. Pero a los 20 años Dios se cruzó en mi camino, me dio la fe y me adoptó como su hijo. Y todo cambió, todo cambió. Pero fíjense, nuestro Padre Dios no es permisivo. No es permisivo. Él no nos adopta en su familia para luego echarnos a perder consintiendo nuestros pecados y maldades. No, Él dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Escucharon eso? ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 1, 16, 17, etcétera, por ahí. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, no solo los domingos cuando venimos aquí y ponemos cara de santitos, ¿no? En todo lo que hagas, en todo lo que haces, en tus negocios, en la calle, cómo manejas, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe, a tus hijos, a tus padres, en todo. Y dice entonces que es tiempo, es la temporada o la época en la que Dios ha decidido traer juicio, empezando por los de su casa. Vivimos en los postreros tiempos, lo has leído, ¿no? Los postreros tiempos, ¿a partir de cuándo? A partir de la muerte y resurrección de Cristo, son los postreros tiempos, la última etapa de la historia de la humanidad como la conocemos. En estos tiempos, Dios ha decidido juicio. ¿En qué sentido? Fíjense, muy importante, porque aquí, obviamente, al leer que el juicio comience por la casa de Dios, nuestra mente inmediatamente va a un juicio como normalmente la Biblia habla del juicio, ¿verdad? El juicio final, el juicio para condenación, etcétera. Pero no, es muy importante entender aquí que este juicio no es para perdición, no es para condenación en el caso de la casa de Dios, en el caso de los creyentes. Es un juicio de Dios sobre los suyos para purificación, para santificación. Dios te toma, te hace suyo por medio de la fe en Cristo y ahora te está santificando, y aún las pruebas, aflicciones y persecuciones, Pedro ha estado hablando de eso, lo hemos estado repasando una y otra vez, purifican nuestra fe, prueban nuestra fe, fortalecen nuestra fe, te ubican en este mundo, sí estás en el mundo, pero eres de Dios. Señor, soy tuyo, me pusiste aquí para servirte, para ser luz, para ser sal. Las pruebas, las aflicciones y aún la persecución nos mueven a dejar de estar viviendo por la comodidad y el bienestar, para ubicarnos y enfocarnos en vivir para Dios y su gloria, y ser luz y ser de testimonio. Entonces, sabemos que para el creyente el juicio de la condenación ya se efectuó, ¿verdad? El juicio que nos correspondía como pecadores ya lo llevó Dios a cabo. ¿En dónde? En la cruz. Ahí Dios nos juzgó. Juzgó a Cristo en nuestro lugar. Castigó a Cristo en nuestro lugar. ¿Sí? En ese lugar Cristo recibió el pago que merecíamos. Y la justicia de Cristo ahora, si eres creyente, te es aplicada por fe a tu vida. Recibes la justicia de Cristo. Entonces, ese juicio de Dios en la vida del creyente ya no es para condenación, sino para limpieza, purificación, para crecimiento, para hacernos una iglesia más entregada, más obediente, más santa, que viva para Dios y sea más eficaz para lograr los propósitos de Dios. Ese es el objetivo de ese juicio del que está hablando aquí. En cambio, a la persona que no ha creído, le espera el juicio final. Y todo aquel que llega a ese juicio final sin Cristo es hallado culpable y tendrá que pagar por su propio pecado. Vean juntos los dos versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y claro que sí, la explicación de esta declaración de Pedro ¿Sabes dónde está? Está en la gravedad del pecado. Está en la gravedad del pecado. Los seres humanos vivimos inmersos en un mundo de pecado, como los peces viven en el agua. Viven mojados y no lo saben. Y muchas veces nosotros, bueno, vivimos en un mundo así, contrario a Dios, y vivimos tan inmersos, el pecado es tan natural, tan cotidiano, que nos cuesta mucho trabajo entender la gravedad del pecado, lo aborrecible del pecado, lo abominable que es para Dios. Cuenta un misionero, él y su familia construyeron con la ayuda de los nativos en Indonesia, en un lugar de estos, una cabaña para que pudieran vivir ahí en la selva y pudieran predicar el evangelio. Y en algún momento se metió un animal, una rata, y se quedó muerta abajo de la recámara de ellos, abajo de la cabaña de madera. Y algo empezó a apestar. Y siguió apestando cada vez peor. Y dice él que llegó el momento que ya no podían dormir ahí. ¿Te lo puedes imaginar? Una vez dejamos nuestro piano en una bodega y cuando lo rescatamos lo llevamos a la casa y olía. ¿Y sabes qué había adentro? Una rata muerta. Dice entonces el misionero, no podíamos ya dormir, ya no podíamos entrar a la casa, era una cosa terrible. Hasta que mi hijo se metió abajo de la cabaña y como pudo con una bolsa de plástico agarró al animal, lo metió ahí. ¿Te puedes imaginar con la... ¿no? Y lo sacó de ahí y lo aventó lo más lejos que pudo. Ese es nuestro pecado para Dios. O tal vez no es, tal vez esto es menos ofensivo que nuestro pecado para Dios. Es algo abominable, es algo aborrecible, es algo que Dios no soporta. Nuestro pecado es la causa de los homicidios, de las guerras, los secuestros, los abusos, las violaciones de mujeres, niños y niñas, los robos. Nuestro pecado es la causa de los corazones lastimados, los divorcios, toda clase de obras abominables y vergonzosas que cometemos los seres humanos. Ese es nuestro pecado. ¿Tú crees que Dios lo puede soportar y ver con buenos ojos? ¿Ver a sus criaturas destruyéndonos, corrompiéndonos? Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero por nuestro pecado los seres humanos, todos los seres humanos, quedamos completa y absolutamente destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Separados de Dios. Así es, eso es lo que hace nuestro pecado. Nos separa de su gloria, nos separa de su vida, nos separa de la comunión con Él, nos separa de toda la bendición y el bienestar que Dios quiere traer a nuestras vidas. Nos corrompe, nos avergüenza, nos llena de maldad. Es terrible, es terrible. Por eso dice ahí que tiene que haber un juicio. Y por eso dice ahí que si el justo con dificultad se salva, ¿lo ven? El justo con dificultad se salva. Solo al entender que nuestro pecado nos hace acreedores de un infierno eterno y nos separa absolutamente de Dios, podemos entender que el justo con dificultad se salva. Ahora, porque tenemos que entender cuál fue el costo de nuestra salvación, cuál fue el precio, qué fue pagado por nosotros, la muerte del Hijo de Dios, el Señor de gloria, sufriendo en la cruz, recibiendo la ira de Dios sobre Él para arreglar nuestra situación. Fíjense que la palabra justo dice, y si el justo con dificultad se salva. Ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, en el Antiguo Testamento la palabra el justo, porque Pedro además está citando aquí un proverbio del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento la palabra justo no se refería a una persona que jamás pecaba, nunca fue así, se refería a estos justos del Antiguo Testamento, hombres íntegros, creyentes, justificados por su fe en Dios y en el Mesías prometido, hombres con una vida transformada por su comunión con Dios, que querían agradar a Dios y hacerlo justo. ¿Se entiende, no? Ese es el justo entonces, y el único medio de salvación que Dios proveyó es por medio de Jesucristo. Y cuando le preguntaron sus apóstoles, ¿quién pues podrá salvarse? Jesús le respondió, esto para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. El justo con dificultad se salva. No porque para Dios sea difícil, para el hombre es imposible. Dios hizo lo necesario. Pero vean el peso de las palabras. O sea, lo que Pedro nos está tratando de entender es, ay sí, no se trata nada más de, es que un día yo hice una oración. Es que soy creyente porque un día le pedí a Cristo que entrara a mi vida. ¿Y cómo vives ahora? ¿Cómo es tu vida desde ese momento? No, el costo fue tremendo, y si hay verdadera salvación, hubo verdadera transformación, y verdaderamente Dios te ve justo, y verdaderamente Dios te está santificando, ha cambiado tu vida es diferente. Entonces Jesús vivió la vida perfecta, agradable a Dios, que nosotros no vivimos, y entonces se presentó como nuestro sustituto en la cruz, murió en nuestro lugar, pagó el precio de nuestro pecado. Y entonces el pago que nos correspondía a nosotros por nuestro grosero y abominable pecado contra nuestro Creador, nuestro pecado por traicionar a Dios, por darle la espalda, por menospreciarlo, por intercambiarlo por cualquier cosa, ¿verdad? Fue pagado por Cristo. Y ahora dice Dios que por medio de la fe Dios te da esa justicia, te ve justo. Cristo el justo, por nosotros los injustos, murió una sola vez para llevarnos a Dios. Si tú lo crees de todo corazón, tú recibes por la fe la justicia de Cristo en tu vida. ¡Qué maravilloso! Dios te otorga la justicia de Cristo al creer en su muerte y su resurrección por ti, por tus pecados. Y la justicia de Cristo es como un traje de asbesto, dice el pastor John Piper, para enfrentar el fuego más potente del juicio de Dios. De otra manera quedaríamos reducidos a cenizas. Probablemente ni eso quedaría. Dice entonces, seguimos ahí, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde quedará el que no cree? ¿Dónde quedarás tú si no lo crees? Si no crees en el Evangelio, si no crees que Cristo murió en la cruz por ti y resucitó. Evidentemente la pregunta de Pedro es retórica. ¿A dónde irá parar el ser humano que no se arrepiente y que rehúsa creer? Pues la respuesta bíblica es evidente en muchísimos pasajes como los siguientes. En el 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice, perdón, aquí repetí otra vez. Dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mateo 13:41, enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Primera de Tesalonicenses 1:8-9, perdón, aquí es segunda de Tesalonicenses 1:8-9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y quiero que vean este pasaje un poco más en su contexto, este último. Es segunda, ahí me equivoqué, es segunda de Tesalonicenses 1, pero quiero que vean del 4 al 9. Vean cómo el tema de Pablo en este pasaje es lo que Pedro está tratando. Es lo mismo que nos está diciendo. Lo voy a leer, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Fíjense, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es real y está más caliente que aquí, como decía Raúl la vez pasada. Bastante más. Está bien, sigan abanicando, échenle también a los de al lado, que no se duerman. Pero lo podemos soportar, ¿no? El fuego del infierno va a ser terrible, terrorífico. No podemos imaginarlo. Y es real. La Biblia dice que es real. Lo tenemos que creer. Dios no es un mentiroso. Él lo dice. Pero ¿sabes una cosa? Si tú todavía no has creído en Él, en Jesucristo, por su muerte y su resurrección, puedes creer hoy. No tienes que ir al infierno. Puedes creer ahora en el sacrificio de Cristo en la cruz. Puedes arrepentirte y pedirle perdón y confiar en su maravillosa gracia para perdonarte. Por eso envió a Cristo, no para condenarnos, sino para que fuéramos salvos por Él. Así que a los creyentes, claro, estos versículos deben movernos también a tener compasión por los incrédulos, por los que no han creído, porque están perdidos, porque les espera un futuro terrible si no se arrepienten y creen. Van al infierno por una eternidad. Por tanto, hermanos, por tanto, Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, debemos vivir con todo nuestro corazón para Dios, crecer en santidad, no responder mal por mal, sufrir como creyentes, para que vean nuestras buenas obras, las obras de Dios preparadas para ti de antemano, para que andes en ella. Por eso debemos ser sobrios y velar en oración, emplear bien nuestro tiempo y nuestros recursos, vivir con gozo y esperanza y llevarles el Evangelio para que sean salvos y glorifiquen a Dios y disfruten de su gloria. Nuestro sufrimiento como creyentes es temporal y ligero comparado con el sufrimiento que les espera a los incrédulos en la eternidad. Vale la pena sufrir ahora como creyentes de esta manera, en lugar de sufrir como incrédulo en la eternidad, pagando por sus pecados. Vale la pena. Es lo que nos está comunicando Pedro, es lo que nos está diciendo desde el principio. ¿Tienes problemas? ¿Estás en aflicción? ¿Estás en dolor? ¿Te están persiguiendo? ¿Te han hecho injusticia? Vale la pena padecer como cristiano, como creyente. Vale la pena. No se compara. Y dice entonces en el 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padecer según la voluntad de Dios, es decir, sí, es la voluntad de Dios, muchas veces es la voluntad de Dios, en algún momento de tu vida que padezcas por causa de Él, como cristiano, a su manera, como Él lo ha planeado, pero siempre con un buen propósito, siempre. Y entonces dice Pedro, encomendar nuestras almas, es la misma, ¿sabes qué precioso es esto? Es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo utilizó en la cruz cuando estaba a punto de morir y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Pedro, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Qué manera de referirse a Dios? Fiel Creador. Dios es fiel. Basta una Biblia para comprobarlo. ¿La lees? ¿La has leído? Dios es fiel. Él nos amó de tal manera que se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dio su vida en la cruz por nosotros. Él es fiel, Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra. El amor y la gracia de Dios por nosotros brillan supremamente en la muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Cuando la persona, porque dice aquí Pedro, entonces los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, hagan el bien. Cuando la persona cree y valora este amor y esta gracia de Dios manifestada en Cristo en la cruz, entonces está dispuesta a padecer conforme a la voluntad de Dios para la gloria de Cristo y encomienda su alma al fiel Creador y hace el bien. Entonces, como conclusión, fíjense lo que estoy haciendo aquí. Me encantó la manera como el pastor John Piper hace un resumen de todo ese pasaje y lo une y lo liga de esta manera. Entonces está desde el 12 al 19. Obviamente, algunas partes no están porque el objetivo es que vean esos seis exhortaciones que en el pasaje desde el 12 hasta el 19 Dios nos está haciendo a través de Pedro, ¿sí? Entonces, ahí está, desde el 12 al 19, resaltado en rojo, seis imperativos que Dios nos da en este pasaje. Vean, amados, no os sorprendáis, es el primero, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino gozaos, es el segundo, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, es el tercero, sino glorifique a Dios por ello. El cuarto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas, es el quinto, al fiel Creador y hagan el bien, es el seis. ¿Los ven ahí? Bueno, el orden en el que los voy a poner ahorita, como lo hace el pastor John Piper, no es gramatical, no es como va apareciendo en el texto, sino como es en la vida real, como es la experiencia del creyente en nuestra vida. ¿Sí? O sea, la pregunta aquí sería, ok, ahí está Pedro por el flujo de cómo él va pensando esto, nos va diciendo, hagan esto, no te avergüences, glorifica a Dios, encomienda tu alma, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se relacionan, cómo soportan o apoyan uno al otro estos imperativos, estas cosas que debes hacer, que Dios quiere que hagas, que Dios te está diciendo que hagas? Vean, lo voy a poner como si fuera un fundamento hacia arriba, ¿sí? Frase por frase, de abajo hacia arriba, como el fundamento que va construyendo o apoyando el siguiente paso. Entonces, el primero, de abajo hacia arriba, como fundamento, sepan que el sufrimiento vendrá. Sepan, conozcan, no ignoren. Entonces, sabiendo, confíen en el fiel Creador. Sabiendo esto, confiando en el fiel Creador, no te avergüences por padecer como cristiano. Gózate, en lugar de avergonzarte, gózate por padecer como Cristo, por participar en su padecimiento. Haz el bien, glorifica a Dios. ¿Tiene lógica? ¿Tiene orden? Hay un orden precioso aquí, hay un orden, vean, lo voy a poner otra vez. Sepan que el sufrimiento vendrá, esa es la teología o la doctrina, eso es aprender de la Biblia. Sabe que va a venir sufrimiento, sabe que Dios ha planeado ese sufrimiento, sabe que Dios tiene un propósito. Si tú lo sabes, lo conoces porque lees la Biblia, entonces confías en el fiel Creador, tienes fe. Y si tienes fe, entonces no te avergüenzas por padecer como Cristo, sino que te gozas en estar unido a Cristo y en padecer, participar en su padecimiento. Haces el bien, es decir, amas a los demás, no respondes mal por mal, y con esto glorificas a Dios. ¿Se dan cuenta? Observen cómo la palabra de Dios nos hace saber, nos enseña para poder confiar, para no avergonzarnos del sufrimiento, para gozarnos en él, hacer el bien y glorificar a Dios. De eso se trata, hermanos. De eso se trata la vida. De eso se trata tu vida cristiana, y la base es que leas la Biblia, estudies la Biblia, ames la Biblia, memorices la Biblia. Si no, no se puede. No se puede hacer. Es lo que hemos venido estudiando en todo esto. Vivir de esa manera, soportando la aflicción, glorificando a Dios porque nos gozamos, porque padecemos como Cristo, participamos en su padecimiento, porque esto es para la gloria de Dios y nos espera una eternidad maravillosa. Dios es fiel. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tantas cosas maravillosas que nos enseñas en tu palabra. Tantas cosas necesarias, indispensables. Señor, ayúdanos. Te suplicamos que nos ayudes a todos los que estamos aquí, a todos los que son parte de esta iglesia, a todos los creyentes, tus hijos, a no menospreciar tu palabra, a no leerla superficialmente, realmente aprender de ella y saber que tienes propósitos en el sufrimiento que estás permitiendo en nuestras vidas, aun cuando este sea por causa de injusticia o de maltrato. Que Cristo padeció, que nos llevarás a tu gloria, que podemos brillar para ti, que podemos vivir gozosos en medio de la aflicción y demostrarle al mundo que tú eres, que tú existes, que eres real, que eres lo más importante y lo más valioso, para que vivan para ti, para que crean en ti, sean salvos y conozcan tu gloria. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les ayude con todo esto.